Bueno, queridos hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, hoy es un día especial. Es especial porque es un día especial donde la iglesia se reúne, pero también es especial porque hoy vamos a tener bautismo. Entonces estamos todos entusiasmados y los que les corresponde están un poco nerviosos, pero el Señor está haciendo el trabajo con su iglesia. Vamos poniendo la transparencia, la tengo que poner yo de aquí, no sé. Bien, hoy he tomado un tema que no se habla mucho específicamente, aunque todos lo tenemos en nuestra mente y sabemos porque la palabra lo enseña de principio a fin. El tema que voy a tocar es el de la apostasía. Entonces, un tema que el Señor habló, el apóstol Pablo mucho, y la iglesia lo sabe, pero es bueno volver a recordarlo. Vamos a orar. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que esté guiándonos y el que Él traiga la palabra, que toque nuestras mentes y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, queremos que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe y queremos tener la tierra preparada de nuestros corazones para obedecerte. Te agradecemos por tu presencia en medio nuestro y reclamamos, Señor, otra vez tu ministración sobre nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, el título que le he puesto es el desertor. No se está refiriendo ni a la película ni a la novela que se llama El Desertor. Cuando decimos un desertor, ¿qué nos imaginamos? Una persona que deserta de ¿dónde? Del ejército, y por supuesto es una forma de deserción y está penada por la ley, porque se supone que si tú estás en un ejército es para defender al país, a la gente que está en su casa, a las mujeres y a los niños, y está mal visto y que se deserte, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, definir lo que es, bueno, primero vamos a ver tipos de deserción, la próxima. Ya que tiene que ver esto con la Biblia y con lo que estamos estudiando aquí. La definición, la voy a leer, dice, el desertor es quien abandona su ejército sin autorización, o que abandona una obligación, una causa que defender, un grupo con el que está comprometido. Entonces, la deserción es abandonar algo, un trabajo que estoy haciendo, o a un grupo al cual pertenezco. Vamos a ver en esta transparencia ejemplos de desertores. También lo que la apostasía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, palabras de Jesús y la prevención. Vamos a seguir con la próxima. Hemos dado la definición del desertor y ahora voy a dar ejemplos de desertores. Para bueno, lo más común es la deserción militar, ¿sí? En las películas se ve, este ha desertado, entonces va corriendo para que no lo capturen, porque la pena, para eso, ¿cuál es? La pena de muerte. No se puede desertar de un ejército porque tú estás para hacer lo que te mandan y obedecer las autoridades. Deserción escolar. Habéis visto, se puede llamar también abandono escolar. Las personas que van cursando y en vez de seguir progresando, abandonan la escuela. Otro tipo de deserción es la deportiva. Hemos visto en los Juegos Olímpicos que en el medio de una de las pruebas, una gimnasta desertó. Dijo, no más, yo ya me vuelvo a mi vida normal y dejo el deporte. Deserción política, están los trampos, ¿no? Hoy están en un partido, mañana están en otro. Otro tipo de deserción artístico. En la época del telón de acero, muchos bailarines rusos desertaban, ¿sí? Y se iban a Occidente, como Nureyev y otros, ¿no? Bien, deserción familiar. Abandonar mis obligaciones familiares. Y vemos que mucha gente se divorcia, muchos padres abandonan a sus hijos, se dejan de cumplir las obligaciones. Deserción profesional. Deja la profesión porque le parece otra. No todas las deserciones son delitos. ¿no? Es un ejemplo de deserción. Y existe también la deserción religiosa. La deserción religiosa es lo que llamamos como apostasía. Hecho esa introducción para que podamos entender un término que parece raro, apostasía, es un tipo de abandono de algo que se tenía la convicción y de cual uno estaba dentro. No tenemos que confundir los incrédulos de los apóstatas, porque un incrédulo es uno que nunca creyó, que nunca estuvo dentro, y un apóstata que es uno que estando dentro abandona. ¿Queda claro eso? Las personas que no conocen los infieles, eso no pueden ser apóstatas, porque nunca estuvieron dentro. Apóstata es la persona que habiendo estado dentro, sale. Por ejemplo, ahora y últimamente hay gente que dice, como estoy apuntada en el libro de bautismo de la Iglesia Católica, quiero apostatar. Entonces hacen un trámite legal para ser borrado de la lista de la Iglesia Católica. Eso es una forma de apostasía desde el punto de vista legal. Pero no tiene nada que ver con la apostasía que habla la Biblia. Entonces entendemos, el apóstata no es el incrédulo, sino el apóstata el que ha sido creyente y deja de creer. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces la apostasía es apartarse de la fe verdadera, de los dogmas verdaderos. ¿Qué diferencia hay entre apóstata y hereje? Hereje es un creyente que tiene una diferencia doctrinal. Por ejemplo, los protestantes por la Iglesia Católica fueron nombrados como herejes. O una persona que cree en Cristo, pero no cree, por ejemplo, la resurrección de los muertos, es una herejía, es la desviación en un dogma. Pero el apóstata es el que rechaza todas las verdades fundamentales. Por ejemplo, el apóstata diría, ya no creo en Dios, no creo en la Trinidad, no creo en la deidad de Jesús, no creo que Jesús nació de una virgen, no creo que murió en la cruz para la redención y no creo en la resurrección. ¿Me explico? Entonces el apóstata es alguien que ha creído y se ha ido. Es tremendo que el Señor nos libre y nos mantenga firmes en su camino. En la Biblia menciona apostasía. Entonces queda claro, el apóstata es el que ha estado dentro y sale. ¿Y por qué es importante hablar de la apostasía? Porque la apostasía tiene una importancia fundamental en los últimos tiempos y creemos que estamos en los últimos tiempos antes de que el Señor venga y la apostasía va a ir aumentando. ¿Y a quién ataca la apostasía? No al no creyente, no al ateo, sino a los cristianos. Y la palabra nos dice, cuidado, no seáis engañados. Vamos a continuar, porque necesito, me dice mi marido, tiene que ser una predicación que anime. Sí, vamos a animar, pero más para animar hay que conocer lo que la Biblia dice. No queremos presentar la palabra de Dios light, sino como la palabra lo muestra. Samuel, tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento, la historia de Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es un ejemplo, una actitud apóstata. Él decidió hacer lo que él quería, como consecuencia Dios lo desechó. Vemos un ejemplo de una persona del Antiguo Testamento. La próxima, por ejemplo, el pueblo también. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor de Jeremías. Me dejaron a mí, que era fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel fue apóstata. Tanto que de las diez tribus no se supo nunca más. Dios tuvo piedad, misericordia de la tribu de Judá, porque tenía que levantarse al Señor Jesús de ahí en su propósito eterno. O sea, que Dios cumple sus planes a pesar de lo que el ser humano hace. Seguimos otro ejemplo, el Nuevo Testamento, el rey de los apóstatas, por llamarle así, la próxima, es Judas. Judas es un ejemplo. Judas era un falso apóstol. Estaba dentro. ¿Dónde estaba? Dentro, no estaba fuera. Y fue él el que entregó al Señor. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregar. Judas es el apóstata por antonomasia. Estaba dentro, aunque dice el apóstol Pablo que estaba, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque el diablo trabaja de manera diferente con los incrédulos y trabaja con manera, bueno, y con otra manera con los creyentes. Con los incrédulos pone un velo para que nunca vean la verdad. Y con los creyentes pone engaños y sutilezas para que se aparten de la verdad. Y a lo mejor os parece que estoy exagerando, pero hay pastores apóstatas. O sea, que han dejado el pastorado y se han ido atrás de... hay denominaciones apóstatas que se han apartado de la verdadera fe y que ya no llaman a Dios Padre, sino le llaman madre, que ya la madre no tenía hijo, hacen unas barbaridades. Entonces, dentro de la misma iglesia se está apartando de la verdad. Entonces, la apostasía es necesaria que venga, pero como dicen, cuidado con quien venga, ¿no? La apostasía. La próxima. Cuando el Señor Jesús habló también de la apostasía. No vamos a tomar todo el tema porque es muy largo, pero dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Fijaos que los profetas están dentro del entorno religioso. No dice que van a venir los de fuera, sino que gente dentro del entorno religioso van a venir con enseñanzas extrañas que van a hacer apartar a la gente de su camino. Dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Cuando antes amaban, dejarán de amar. No quiere decir que, bien, vamos a ver que lo leo acá para que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Por supuesto que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, pero nuestra responsabilidad con la ayuda del Espíritu Santo es mantenerlos firmes. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Pero antes del fin vendrá la apostasía. En otro pasaje el apóstol Pablo habla que vendrá la apostasía que abrirá las puertas para el hijo de perdición, que es el anticristo, y después de eso vendrá Cristo. Me explico, ¿no? O sea, la apostasía es necesaria que ocurra, que Dios nos libre de nosotros formar parte de ella, ¿no? La apostasía, el dejar la fe, el volverse, negar las verdades fundamentales. El próximo versículo dice, también en 2 Timoteo, la carta de 2 Timoteo es interesante, ¿por qué? Porque es la última carta del apóstol Pablo. El apóstol ya no tiene la energía de joven, de ir a evangelizar este pueblo y el otro, y hablar con de nuevo y todo. No, porque ya había pasado ese tiempo. Él estaba prisionero, estaba a punto de ser, estaba con la pena de muerte, estaba esperando ser sacrificado. Entonces, muy interesante, como dice a veces Lali, ya no hay tiempo. No hay tiempo para cosas superfluas. Hay que hablar de las cosas importantes, de las cosas que trascienden, porque ya queda poco tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, actuarán como religiosos, pero rechazará el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Y él le da una sugerencia para que él no caiga en la apostasía. ¿Qué le dice? Aléjate, en la próxima, Pablo. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. ¿Qué recomendación le da a Timoteo? ¿La leo fuerte? Aléjate de ellos. ¿Qué recomendación le da a Timoteo? Aléjate de ellos. Ahora con las nuevas tecnologías escuchamos mucho enseñanzas aún religiosas, pero no todas las enseñanzas religiosas están cargadas de verdad. Lo repito, no toda enseñanza cristiana ni religiosa está cargada de verdad. Por eso tenemos que ser muy astutos para no ser engañados por el diablo. Aléjate de esta clase de individuos. Hay un grupo que dice, las religiones tienen mucho poder y manejan mucho, porque mueven las emociones, mueven la voluntad. Entonces lo que tenemos que hacer es una religión universal para que las personas estén de acuerdo. Hay grupos que dicen, vamos a, más llamados grupos ecuménicos, vamos a unir a las grandes religiones, por ejemplo el Islam, que habla de hacer cosas buenas, el cristianismo, que tiene su código de conducta, y los judíos, que también tienen la revelación del Antiguo Testamento, y vamos a hacer una religión de paz, para que en vez de enfrentamiento haya unidad y haya armonía. Y se vende mucho esto como bueno, pero ¿sabéis en qué confiesa? En la persona del Señor Jesús. Cuando se llega al tema de Jesús, los que buscan las unidades de la religión, de las religiones, no pueden entender que es el Dios mismo encarnado en la Virgen María con un propósito de redención para la raza humana y que la resurrección. Entonces, ¿puede haber unidades de religión? No, desde ningún punto. Pero muchas personas que se han criado en el cristianismo han dicho, para que haya paz, mejor todo debajo de un mismo Dios y en armonía. Yo comenté que decía unos creyentes, en mi iglesia se puede hablar de todo, de Martin Luther King, de Mahoma, de Confucio, de Buda, pero no se puede hablar de Jesús. Eso es una iglesia apóstata, la iglesia que ha perdido las bases. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos. En las cartas del apóstol Pablo siempre dan indicaciones. Mira por dónde anda, mira lo que crees, mira lo que haces, mira que no te apartes. Entonces la vida de cristiana no es solamente el momento de la conversión, que es lo fundamental, porque tú recibes la nueva vida por la obra de Cristo en la cruz y no hay otra salvación que Jesucristo, ¿no? No hay, no vamos a decir otra cosa. Pero ahora tú debes mantenerte firme, como lo hizo el apóstol Pablo y los discípulos, y le costó la vida. Fijamos una cosa, a los discípulos le costó la vida, y están en la vida eterna. A la apóstata Judas le costó la vida y está en la perdición eterna. Entonces no tiene valor nuestra vida, sino tiene valor cómo utilizamos nuestra vida. Bueno, y ya voy a ir concluyendo esta parte en el sentido que repasamos. Todo creyente tiene riesgo de apostasía. Apostasía no es pecar y después volver a arrepentirte, eso no es apostasía. Apostasía es negar la fe, y aunque no parezca, existe mucho. Hablaba con una muchachita de 18 años que nació en la iglesia. Su madre venía embarazada a las reuniones. Esto. Cuando la niña nació, venía en el cochecito y venía a la reunión de oración, a la reunión de esta, a la reunión del otro. En la escuela dominical, venía a la escuela dominical. Después siguió haciendo las actividades que hacían los chicos. No recuerdo si se bautizó o no, pero incluso hay bautizados que son apóstatas, porque han abandonado no solamente la iglesia, sino al Señor. Y entonces un día le hablé con ella y me mira y me dice, pero si yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Entonces, queridos hermanos, la vida cristiana es algo muy serio. No es que yo vengo de una familia cristiana, mis padres son cristianos, mis abuelos eran pastores o misioneros, mi familia vive como misionera o como pastora, o mis padres son pastores. No por ser hijo de pastor ni hijo de misionero tienes determinada tu eternidad. Tu eternidad está determinada por tu relación con el Señor. Hay algunos que se han bautizado y se bautizan por no del gusto a los padres, por dar gusto, y el pastor me está preguntando tantas veces, ya no me deja, así no me deja preguntar más. Los pasos que se toman son por el Señor y por tu vida espiritual. Porque ahora estamos todos juntos, lo pasamos bien. No, cuando llegamos estamos charlando, después no nos queremos ir, nos gustan los momentos de coinonía, pero realmente, si estás firme en la fe, se ve cuando estás solo, bajo la dificultad y el fuego de la prueba. ¿Cuántos hermanos estaban entre nosotros y ya no están? Y no es que se cambiaron a otra iglesia que se encontraban mejor, es que se han apartado del Señor. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Y para nosotros, ¿no? Como dice la palabra, preocupados por vuestra salvación con temor y temblor. Y no se está refiriendo que hagas obras para tener la salvación, sino esa salvación tan grande, tan valiosa que tú has recibido, cómo la cuidas, cómo la atesoras y cómo creces, unido, solamente unido al Señor. El apóstol Pablo le decía a los creyentes, orar por mí que estoy pronto a ser sacrificado, orar por mí para que no tenga miedo. Y quiero llegar a una conclusión con palabras de ánimo. Creo que la próxima es la que, ¿qué podemos hacer? Repetimos, según Timoteo dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Repetimos, los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. No nos engañemos, el mundo no va mejor, el mundo va peor. Los incrédulos, más incrédulos, los que creen, muchos se apartan. Entonces dice que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. La estrategia que utiliza el diablo para los creyentes es diferente que para los de fuera. Para los de fuera los engaña de una forma y para los creyentes los engaña de otra. Pero la estrategia es el engaño y la seducción. Dice, pero tú, ahí está. Todo eso va a pasar fuerte, pero tú, y Tito, Timoteo era pastor, y le dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. En el caso de él, había sido un muchacho que había tenido su madre, ¿te acordás? Loida y Eunice, su madre, Eunice y su abuela Loida, que le habían enseñado las Sagradas Escrituras. No completo, porque no conocían de Jesús, dice, pero ellas te han hecho sabio para alcanzar la salvación. Entonces, chicos, esto para vosotros, pero tú debes permanecer fiel en las cosas que se te han enseñado, porque a otros no se le han enseñado, otros no han tenido la oportunidad, pero tú sí. Y dice, sabes que son verdad, ¿por qué? Porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Te las enseñaron tus padres, que son cristianos. Te las enseñaron tus maestros, que son cristianos. Te las enseñaron tus pastores, que están unidos a Dios. Entonces, tu responsabilidad es que tú tienes que permanecer fiel. Permanecer fiel. Chicos, y no tan chicos, no vale lo que nuestro padre hizo, ni lo que nuestra madre hizo, ni nuestra abuela hizo. Vale lo que yo me atesoro de eso, y que eso me lleve a la salvación por medio de Cristo Jesús. Ahora los adolescentes llegan a una edad que dicen, me tengo que definir y me voy a bautizar. ¿Por qué te bautizas? ¿Por qué te bautizas? Porque si no te están diciendo, ¿cuándo te bautizas? ¿Y cuándo te bautizas? Ya tienes edad de bautizarte. No, esa no es motivación. El bautismo es la decisión de seguir a Cristo, y en obediencia me bautizo. Ya verán lo que se bautizan hoy. No es nada mágico, es algo espiritual. La bendición del Señor viene ampliamente sobre los que son obedientes. No por el acto del bautismo de meterte en el agua, sino por la obediencia al Señor. Bendecimos a María, bendecimos a Jefferson y oramos lo que está en ese camino de aceptar la voluntad de Dios y bautizarse. Termino con unas pautas prácticas. La próxima, Pablo. ¿Cómo nos mantenemos firmes para no caer en la apostasía, para no apartarnos del Señor? A ver, Uno no cae en la apostasía de un día para otro. Primero uno se aleja del Señor, se aleja de la comunidad, se va dejando engañar y el próximo paso es la apostasía. Otra conclusión, la apostasía es necesaria porque el Señor así lo decretó, pero nosotros tenemos que librarnos de formar parte de ella. Pautas prácticas. Mantener la mente centrada en hacer lo que a Dios le haga. Lo primero que maneja nuestra vida son nuestros pensamientos. Si hoy me levanto pensando que voy a desayunar huevo revuelto, voy a desayunar huevo revuelto. Si hoy me levanto pensando que mentira le voy a decir al jefe para no ir a trabajar, eso es lo que hago. O sea, mi mente determina lo que yo voy a hacer. Mi mente gobierna sobre mi corazón y sobre mi voluntad. Entonces, mantén tu mente dispuesta a hacer lo que a Dios le haga. Y después, todo lo demás. Busca compañía que piense igual a ti, ¿no? Como dice un dicho popular, las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Algo así. Salmo 1 dice, bienaventurado el que no se ha juntado con los burladores de Dios, ni hace causa común, ¿no? Entonces busca gente que piense igual que ti. Si tú te juntas con gente que no quiere agradar a Dios, a la larga te irás con ellos. Reúnete activamente con los hermanos. Bueno, justamente le estoy dando esto a los que están reunidos, pero no dejes de reunirte. Tenemos reunión los domingos, tenemos célula durante la semana, tenemos los cultos de oración. Mantente unido porque eso te va a ayudar a permanecer en la fe. Busca a quien dar cuenta. Esto no le gusta a nadie. Si tú tienes un marido creyente, aprovecha y da cuenta a él. Y él dará cuenta a ti. ¿Por qué? Cuenta de nuestros errores, confesándonos los pecados uno a otro, ayudándonos. Y si no tienes un marido que te ayude en eso, búscate un líder, una persona madura, para que tú puedas dar cuenta. Si estás en una adicción, si estás en algún pecado, tienes que tener personas con las quien puedas abrir tu corazón y decirle qué es lo que hay dentro para que te pueda ayudar. Porque la palabra dice, hay del solo. ¿Qué dice? Ay, del solo. Cuando se caiga no tendrá quien lo levante. Busca a quien dar cuenta. Yo lo que estudia las escrituras. A veces queremos llevar la vida cristiana de acuerdo a los sentimientos o a lo que nos han enseñado hace mucho. Y eso no funciona. Tú lees las escrituras y las escrituras te mostrarán el camino correcto. Otra de las pautas, ora diariamente y si es posible con otra persona. Orar diariamente es una buena decisión, pero a veces yo me propongo, pero si yo he quedado con alguien, o con mi marido, o con una hermana, o con un hermano, tengo que dar cuenta. Entonces búscate una persona que te ayude a orar y verás cómo ayude o que te acompañe, verás cómo va creciendo tu vida espiritual y la de la otra persona, porque cuando ya vas a orar, no vas a orar mirándote el ombligo, sino buscando lo que Dios quiere que ores, ¿no? Bien, otra, pon en práctica tus dones. Bueno, Jorge me decía que lo agreguemos ahí, la alabanza y la adoración. La alabanza, por medio de los cánticos estamos aplicando la palabra de Dios, ¿no? Por medio de las alabanzas a nuestra vida y en nuestra oración también hay alabanza. Y practica tus dones. Hay gente que viene de domingo en domingo, si es que viene, y se pregunta por qué su vida no mejora y se pregunta por qué su vida no progresa. El venir a la iglesia no te hace cristiano. Como dice, como el estar en un garaje no te hace coche, ¿no? El venir a la iglesia, el reunirnos, es una parte más de un todo. Entonces, queridos hermanos, un tema muy largo. Que el Señor nos libre de apartarnos de Él. Que el Señor nos libre de seguir sutilezas y engaños que vengan de parte del enemigo. Ahora no hay tiempo ni vamos a mencionar las formas que él utiliza, pero que el Señor nos libre y nos ayude a seguir adelante. Y dejo con uno de los versículos favoritos que tenemos con Jorge, hoy me lo recuerdo. El próximo está en Hebreos 10, el próximo Papa, que tenía acá el puntero pero no lo he usado. ¿La tenemos o no la tenemos? Hebreos 10, si no lo leo yo, al final dice, no pasa nada. Pero nosotros está hablando, todo Hebreos 10 habla del llamado a permanecer firmes. Os animo a que lean Hebreos 10 y dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. En la otra versión dice, nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Este versículo me anima día a día a seguir adelante. Vamos a leernos, nos ponemos de pie y lo leemos todos juntos para terminar. Venga. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Muy bien, que el Señor los bendiga. Padre querido, en este momento queremos agradecerte por tu presencia en este lugar. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, que es el que nos ministra. Te agradecemos por la muerte de Jesús en la cruz, por esa sangre derramada que hoy vamos a recordar por medio del partimiento del pan y del vino, Señor. Te agradecemos por la resurrección de Cristo. Gracias porque Él compró la victoria para nosotros. Pero te pedimos que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos sea el que nos mantenga, Señor, firme y sin fluctuar. Señor, sabemos que la apostasía es parte de tu plan, Señor. Sabemos que la apostasía está abriendo el camino para los últimos tiempos, para el fin. Pero, Señor, queremos ser hallados fieles en ti. Que nosotros podamos decir y vivir en nuestra vida lo que decía el autor de Hebreo, que nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Señor, te bendecimos y te adoramos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.